independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Con un llamado a la unidad y haciendo énfasis en seguridad y economía, el presidente José Antonio Kast entregó su primera cuenta pública.
Juntos lo vamos a lograr. Vamos a lograr que nuestro país vuelva a ser grande. Y vuelvo a insistir, todos juntos lo vamos a lograr.
Sin mencionar los recortes en salud, el presidente José Antonio Kast valoró los avances del plan de alerta oncológica y las nuevas medidas para reducir la lista de espera.
Logramos contactar al 99% de las más de 33.000 personas que estaban en lista de espera. El cáncer no es la única enfermedad que duele y por eso queremos seguir priorizando atenciones en las listas de esperas.
En seguridad anunció el plan de infraestructura penitenciaria con el que busca crear más de 20.000 plazas carcelarias a lo largo del país.
Es una meta ambiciosa, pero totalmente necesaria, porque Gendarmería está completamente hacinada, las cárceles colapsadas.
No sé si el Estado podrá asumir lo que va a ocurrir en 4 o 5 años más con la tasa de crecimiento que se tiene.
El oficialismo valoró los anuncios en materia de seguridad y la fusión de ministerios, pero desde el Partido Nacional Libertario cuestionaron la omisión de los indultos y el tono poco confrontacional de José Antonio Kast.
La oposición cuestionó la ausencia de una autocrítica del mandatario y la falta de medidas concretas para enfrentar los principales problemas del país.
Siguen los números rojos. El IMASEC de abril cayó un 1,2%, su peor registro desde marzo de 2023. En este escenario, el gobierno reafirmó que no modificará sus metas económicas de largo plazo.
El gobierno buscará los votos de los senadores independientes para la aprobación de la idea de legislar de la ley de reconstrucción en el Senado.
Mañana la sala de la Cámara de Diputados votará el proyecto de escuelas protegidas, pudiendo transformarse en uno de los primeros hitos legislativos del gobierno.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa de Arnaldo Domínguez, ex asesor de Joaquín Lavín León, para ser trasladado desde Santiago 1 al anexo Capitán Yáver.
En el ámbito internacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió a Donald Trump que atacará objetivos terroristas en Beirut si la milicia chiita Hezbollah no frena su ofensiva.
Nuevo vuelo de repatriación desde Estados Unidos, 126 personas aterrizaron en Venezuela.
Dos miembros del Clan del Golfo murieron en medio de enfrentamientos con el ejército de Colombia.
Y en noticias del deporte, pese a quedar eliminado en el cuadro de singles y dobles de Roland Garros, el tenista Alejandro Tabilo escaló 5 posiciones, alcanzando el puesto 31 del ranking mundial.
La selección chilena de fútbol completó su primer día de entrenamiento en Portugal a la espera del amistoso del próximo sábado.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Vielco. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir. Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:04.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma Vespertino. Junto a Gabriela Piña damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar las noticias relevantes, las importantes ocurridas durante esta jornada de lunes. 43 estaciones de Biobío, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile desde Arica y hasta Punta Arenas. Se lo ofrecemos desde ahora, información independiente. Buenas tardes, Gabriela.
Muy buenas tardes, Tomás, y vamos a comenzar de inmediato con información policial, porque estudiantes secundarios convocaron a una movilización para esta tarde en rechazo de las iniciativas impulsadas por el presidente José Antonio Kast. Todos los detalles a esta hora con Jaime Sepúlveda. Jaime, muy buenas tardes.
Gabriela Tomás, muy buenas tardes. Es un grupo ya bastante importante de personas que se mantienen en estos instantes en la explanada de Plaza Baquedano, específicamente estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, tras este llamado de movilización desde las 18 horas, en donde se han convocado en este punto hasta el instante, pero también ha sido dado a conocer por muchos de nuestros auditores con alta presencia policial por el eje Alameda Providencia, principalmente. Nosotros hemos hecho un recorrido hace algunos minutos por este sector, en donde afortunadamente no
se nos interrumpió la comunicación con Plaza Baquedano, Plaza Italia, donde se está produciendo esta manifestación. Está la policía en el lugar. Vamos a retomar el contacto contigo, te escuchamos, Jaime.
Sí, así como lo decíamos, Tomás, hacemos este recorrido principalmente por la Alameda, sector de Diagonal Paraguay, en donde nos encontramos en estos instantes, y ya hemos pasado anteriormente por la misma Plaza Baquedano. Lo que reportamos directamente es este grupo de estudiantes en la explanada, en la salida del Metro Baquedano, también en la salida.
¿Tenemos algún problema de comunicación con esta unidad móvil que se encuentra ahí en pleno centro de Santiago? Cuando ya anochece, vamos a mantener las líneas abiertas con Jaime Sepúlveda para que nos informe de cualquier novedad respecto de esta movilización que ha sido llamada principalmente a través de redes sociales. En tanto, parlamentarios oficialistas empiezan a llegar a esta hora a Cerro Castillo para reunirse con el presidente José Antonio Kast. Ya estamos en contacto con Cerro Castillo, con Cristóbal López. Te escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente empiezan a llegar parlamentarios oficialistas, senadores, diputados de diversos partidos del oficialismo para reunirse con el presidente de la República, José Antonio Kast, que ha mantenido una agenda muy ajetreada acá en Cerro Castillo después de la cuenta pública. Es en ese sentido que también se está realizando una ceremonia en el interior donde el presidente está firmando el proyecto de ley del registro de vándalos e incivilidades. De hecho, a esta hora se encuentra hablando el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado. Escuchemos sus declaraciones.
Habla el viceministro en estos instantes, viceministro porque decimos que vocero y además ministro del Interior, Claudio Alvarado, en estos instantes ahí en Cerro Castillo. ¿Lo tenemos? No lo tenemos, en cualquier instante vamos a estar con él. Volvemos contigo en cualquier instante.
Sí, vamos a revisar mientras tanto otras informaciones de carácter político. El ministro de Trabajo, Tomás Rau, adelantó que van a presentar indicaciones antes del 15 de junio para el proyecto de sala cuna universal. Benjamín Duque, desde el Congreso Nacional, tiene todos los detalles. Buenas tardes, Benjamín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, finalizada la sesión de la Comisión de Desarrollo Social, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, informó que el Ejecutivo presentará indicaciones antes del 15 de junio al proyecto de ley de sala cuna universal, señalando que el objetivo será revisar distintas materias para alcanzar el mayor consenso político posible en torno a la iniciativa. Las declaraciones se produjeron en el marco de la primera discusión del proyecto de ley que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos, iniciativa ingresada con suma urgencia por parte del Ejecutivo tras un acuerdo político alcanzado con el Partido de la Gente, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. La propuesta, recordemos, busca establecer un reembolso mensual equivalente al 19% del IVA pagado a la adquisición de pañales y medicamentos para los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del registro social de hogares. Durante la sesión expusieron precisamente el ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, quien abordó los alcances, costos e implementación de la iniciativa ante los integrantes de la comisión. Desde el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó un recurso de protección presentado por la exdirectora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coyipulli. Estamos en contacto con Radio Bio Bio de Temuco, con Carlos Martínez.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco de rechazar este recurso de protección que interpuso la ex directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coyipulli es otro paso que la ex funcionaria cumplió en el ámbito judicial luego de que fuera destituida de su cargo en base a la solicitud de información que Contraloría entregó a los municipios y en este caso particular, dando cuenta que la ex directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coyipulli había salido del país y además acudido a un casino mientras estaba con licencia médica. Esto generó la investigación sumaria respectiva que determinó la destitución de su cargo. La funcionaria intentó revocar esta decisión, sin embargo, ahora la justicia, en este caso la Corte de Apelaciones, al rechazar el recurso de protección, deja firme lo resuelto por el municipio de Collipulli. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Retornamos a Cerro Castillo, Cristóbal López.
Al interior de Cerro Castillo se realiza a esta hora una ceremonia donde se firma el proyecto de ley del registro de vándalos e incivilidades. Escuchemos las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast.
El trabajo de todos los chilenos. Si alguien se da la libertad para quemar un bus, eso no solamente tiene que tener una sanción penal, sino que también tiene que tener una sanción de la sociedad. Si alguien está dispuesto a destruir un bien nacional de uso público, un monumento de la nación, tendrá que pagar con la sanción que corresponda, pero tampoco se puede beneficiar del trabajo de todos los chilenos para después postular a un beneficio estudiantil, a un beneficio de pensiones. Tendrá que pensarlo dos veces antes de lanzar un joven una bomba Molotov. Tendrá que pensarlo dos veces alguien que quiera ir a rayar o destruir un monumento nacional. Lo dije hoy en la mañana, me siento orgulloso de lo que se avanzó como Estado en el Día del Patrimonio, y hoy día si podemos ver algunas cosas, porque gracias a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros carabineros, a nuestros PDI, a nuestros gendarmes, Chile pudo resguardar gran parte de su patrimonio. Y eso es algo que no podemos volver a repetir. Y tenemos que ir haciendo las advertencias a tiempo. He escuchado algunas voces que dicen que esto iría más allá de lo que corresponde. Y yo le pregunto a cada chileno, ¿es ir más allá de lo que corresponde resguardar lo que tanto nos ha costado construir? ¿Puede haber libertad para que alguien haga lo que quiera destruyendo bienes públicos? Eso no es aceptable. Y esperamos que el Congreso en esto tenga una discusión, lo vote y veamos quiénes están por cuidar la patria, quiénes están por recuperar los barrios. Porque el deterioro de la ciudad también ayuda al crimen organizado. Va generando cada vez más temor en la ciudadanía y eso tenemos que enfrentarlo. También el anuncio de un proyecto de ley que nos permita afrontar la grave crisis económica, fiscal que hoy día tenemos y que se ha ido develando semana a semana, día a día, de lo grave que es. Los índices de desempleo que tenemos son históricos. Los índices con los que recibimos la inversión a nivel nacional también eran históricamente bajos para lo que podría haber sido. El crecimiento de Chile no resiste ningún análisis. Y esto es fruto de errores en la visión de lo que tenía que hacer Chile en temas tributarios, en temas educacionales, en temas laborales y todo aquello que se...
De las declaraciones del presidente de la República, José Antonio Kast, en el marco de la firma de este proyecto de ley, en el marco también de esta agenda ajetreada que ha mantenido acá en Cerro Castillo, siguen llegando los parlamentarios oficialistas para reunirse con él, con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en una reunión que van a mantener para informar de algunos temas relativos a estas carteras. También va a mantener durante horas de la noche, cerca de las 8 está estipulado que va a mantener una reunión con senadores del Partido Republicano y va a realizar esta misma actividad en los próximos días con Renovación Nacional y también con la Unión Demócrata Independiente. Mañana en la noche lo va a hacer con la UDI y ya será el miércoles por la mañana que lo va a hacer con Renovación Nacional. Todo esto en el marco de una ajetreada agenda post cuenta pública y también considerando que mañana inicia en el Senado la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. En Cerro Castillo, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 6:00 p.m, 14 minutos.
Atención que hay varias estaciones del metro cerradas. Estas son las que están cerradas en estos instantes. Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de la Florida y Vicente Valdés. La combinación con Vicente Valdés en realidad está suspendida en estos instantes. Lo mostramos en pantalla en BioBio TV de lo que está sucediendo en estos instantes. Son estaciones de la línea 5 que están con su servicio suspendido. Se lo reiteramos: Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de la Florida, Vicente Valdés. La combinación ahí está suspendida debido a que hay una persona en la vía en una de estas estaciones y por lo tanto se ha suspendido el tránsito de del tren subterráneo en ese lugar.
Y les recordamos, como siempre, que usted puede contactarse con nosotros, nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp, al +56 99 200 7888, el +56 99 200 7888. Por ahí nos pueden enviar audios, mensajes, videos de cualquier situación que esté pasando. Y también, por supuesto, nos pueden llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado, está con bruma, la temperatura alcanza los 11,2 grados, la humedad está el 78%. ¿Qué se espera para mañana en Santiago? Se espera un día que va a estar despejado, variando a nubosidad parcial en la mañana, la tarde va a estar con cielo nublado y una máxima de 18 grados. En Viña del Mar y Valparaíso en estos instantes, cielo despejado, temperatura 12 grados, humedad 77%. En Viña del Mar y Valparaíso para mañana se espera un día con nubosidad parcial en la mañana, la tarde va a estar con cielo nublado y una máxima de 16 grados.
Noticias con Independencia. Radiograma. En Radiograma, Transporte Informa.
Y ahora estamos en contacto con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Patricio Leighton. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, Gabriela y auditores. Vamos a comenzar con el apoyo de las imágenes en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV. Este reporte en la situación del tren subterráneo al minuto, porque hay estaciones cerradas en la línea 5 del Metro de Santiago debido a procedimiento de emergencia que se está desarrollando a la altura del Metro Mirador. Están cerradas las estaciones Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de la Florida y Vicente Valdés. La combinación suspendida debido a este procedimiento en desarrollo de emergencia por personal de bomberos en la estación Mirador para que planifiquen su viaje los pasajeros del tren subterráneo y también la situación que se va a mantener durante un tiempo prolongado y se está apoyando ese tramo en superficie con buses del transporte público en el tramo afectado. Vamos ahora a la comuna de Independencia porque hay restricción de pistas en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva a la altura de la calle Ley 1838. Esto es próximo a Domingo Santa María debido a este procedimiento de emergencia por atropello a un peatón. Están los equipos de emergencia trabajando en el lugar, lo que está generando congestión por la vía local. Prefiera la vía expresa en este punto de la comuna de Independencia. Revisemos puntos de congestión al minuto en la región metropolitana. Sector Poniente, Vespucio Norte hacia el sur mantiene alto tránsito de vehículos entre el sector de los Maitenes y hasta el enlace Pajaritos. También Avenida Pajaritos, dirección Maipú, presenta un aumento de flujo vehicular entre la calle Santa Elena y pasado la calle Argentina. También hay flujo vehicular aumentado por Vespucio Sur al Oriente, con tránsito ralentizado entre el sector de General Velázquez y la salida Santa Rosa. Vamos hacia el centro de la capital porque la ruta 68, ingreso por Alameda al Oriente, está presentando congestión vehicular entre Laguna Sur y General Amengual. Y también hay otro punto con bastante congestión en dirección hacia el poniente por Alameda, entre el sector de McKeever hasta pasado lo que es Matucana, con tránsito muy lento a esta hora de la tarde-noche. En el sector norte de la capital, todo el sector del Nudo Quilicura presenta alto flujo vehicular, tanto por la ruta 5 hacia el sur como por la ruta 5 hacia el norte, hacia Américo Vespucio, para considerar un tiempo mayor en el desplazamiento. También está con mucha congestión la ruta 57, Los Libertadores, dirección Los Andes, entre el empalme con Américo Vespucio y pasado lo que es el kilómetro 5, con mucha congestión al minuto. Hacia el sector de Providencia, mucha atención porque hay dos situaciones importantes en Avenida Providencia, dirección hacia el oriente. Una, hay una reducción de la capacidad vial a la altura de Ricardo Lyon, que está ahí restringida a las pistas de vehículos particulares, y esto está provocando alta congestión al minuto. Y la otra situación que se suma es también la reducción de la capacidad vial hacia el oriente entre Avenida Los Leones y Holanda, que está generando congestión al minuto por Avenida Providencia. Opte por Avenida Andrés Bello para el desplazamiento ahí de los conductores. Y por último, mucha atención en el sector oriente de la capital, porque hay congestión por Avenida Las Condes hacia el oriente, entre Los Fontecilla y San Damián, y también la subida Santa Teresa hacia el norte está con alto tránsito de vehículos entre el enlace Tabancura y Gran Vía. Son los datos disponibles al minuto desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Gabriela y Tomás.
Muchas gracias. Yes. Buenas tardes.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
La cuenta pública, Gabriela. Nivaldo nos acompaña porque estuvo ahí en Valparaíso siguiendo la cuenta pública en el lugar. Una cuenta pública larga, la segunda más larga, porque hay que comparar peras con peras. Entonces, la primera de cada presidente. Esta es la segunda más larga después de Elwin. Y la de Elwin, obviamente, era un momento especialísimo. La segunda más larga, larguísima. Pausada, eso sí, pues, habla lento, Cast.
Claro, si uno mira, porque estaba el discurso escrito, ¿no es cierto? Y uno lo va siguiendo, entonces le va agregando cosas, entonces el párrafo que tiene cuatro líneas, como él interviene, lo transforma en un párrafo de siete líneas.
Termina, claro, siete, ocho.
Ahora, en términos de contenido, algunas cosas nuevas, así, proyectos de ley, no muy claro, pero viene un proyecto de ley en materia de seguridad, reactivación de alguno, urgencia. Probablemente lo que va a hacer más ruido es el tema de las tierras indígenas, la posibilidad, lo que pretende. Eso no sé si tendrá que pasar por una reforma constitucional, tú sabes de eso, Tomás.
Es una discusión larga. Esta es una discusión larga. Se impusieron limitaciones en su tiempo, no es desde siempre, en su tiempo, a la propiedad indígena para que no pudiera ser vendida a tercero.
O arrendada o hipotecada.
O hipotecada, ¿no es cierto? Bueno, la hipoteca puede llevar a la enajenación, pues si no se paga la deuda, porque la hipoteca es la garantía de una deuda. Entonces, la pregunta es si se puede volver atrás y si es que... Porque cuando tú no puedes vender, no tienes la propiedad total, ¿no es cierto? Tienes una propiedad limitada. Si es que los indígenas pueden tener propiedad absoluta. ¿Sí o no? Algunos dirán que no. Porque tienen que preservar la identidad, tienen que preservar su familia, tienen que preservar sus
espacios. Y otros dicen, igualdad ante la ley, que tengan los mismos derechos.
¿Y por qué
es un debate?
¿Y por qué no pueden arrendar y vivir del arriendo, por ejemplo? Como lo hace otra gente. Hay un hecho que posiblemente haga fuerza, y es que muchas tierras que han sido compradas por la CONADI y traspasadas no han tenido actividad productiva. Y que por lo tanto también ahí hay un problema y se transforma en una carga. O sea, no producen y son tierras que están ahí.
Bueno, ese va a ser un tema. Lo otro, el catastro de...
De vándalos. Fue uno de los que marcó la cuenta pública y la que también generó más reacciones en la oposición.
Claro. ¿Qué es lo que es una incivilidad? ¿Cómo va a ser? Bueno, habrá que definirla, tendrá que haber un...
Yo tengo... A ver, acaba de hablar el presidente Cassi, yo creo que habló de forma confusa recién. Una cosa son los delitos y otra cosa son las faltas. Yo entiendo que las incivilidades, en términos más precisos, se refiere a falta. y serán algunas faltas, no todas. ¿Es eso? ¿Eso es lo que se entendió?
Porque él hace alusión también a lo sucedido durante el estallido social. Habla del patrimonio, de personas que en su momento destruyeron ciertas infraestructuras patrimoniales, hace alusión a ello previo a hacer este anuncio.
Es que eso es un delito.
¿Eso es un delito?
Eso es un delito. Provocar un incendio, el delito de incendio, es un delito. El rayado no es un delito. Quemar un bus, porque puso como ejemplo quemar un bus. Ese es un delito. ¿Qué otras incivilidades? Lanzar una bomba Molotov.
Delito.
Delito.
A mí, ¿sabes lo que me empezó a... esas como reverberaciones, ¿no? El modelo chino. O sea, hay un régimen, que el régimen chino, que entre paréntesis es una dictadura, que tiene esto. Tú cruzas en un paso no habilitado, un paso cebra, y como está lleno de cámaras, te identifican y empiezas a perder puntos. No inmediatamente, vas perdiendo puntos y esos puntos te hacen más difícil o te pueden llegar a la prohibición de acceder a determinados beneficios, incluso para tus hijos. O sea, tú puedes condenar a tu hijo, por ejemplo, que tenga dificultades o prohibición de acceder casi a la universidad si es que tú como padre acumulas una serie de estas faltas, ¿no? Es complicado que esto lo haga una dictadura, pero bueno, digo yo. Pero claro, ¿quién define qué falta? ¿Cuál va a ser el método probatorio por una falta? ¿Y cuál es la... Porque por otro lado yo escuchaba, porque habló también el cardenal Chomalino, ¿cierto? Y José Antonio Kass es católico, creo. Condenar a futuro a alguien sin menor de edad, sin posibilidad de eso que llaman redención o algo así, ¿no es cierto? O reinserción.
Darle ciertos redimirse, castigos, hasta dónde, suprimir, o sea, ciertos beneficios.
Este es un debate muy, muy interesante, porque debe haber un mundo, digamos, de discusiones. Bueno, ¿cómo se va a acotar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿De qué manera?
A ver, ¿de qué se trata? De que personas que hayan cometido delitos y que estén sancionadas con una sentencia ejecutoriada, o sea, en última instancia.
Se le agregue una pena más.
Se le agregue una pena más, que es una pena accesoria, digamos.
Accesoria.
Que es no poder acceder a determinados
beneficios
sociales. En el fondo eso es. Y la otra son las llamadas incivilidades. ¿Cuáles son? ¿Qué es una incivilidad?
Bueno, por eso habrá que definirla.
¿Dónde la van a definir? Me imagino que en el Congreso, porque es imposible definirla en otra parte.
Claro.
Es un proyecto de ley ese.
Es un proyecto de ley.
Porque no...
Y por lo tanto, habrá que tipificar y a cada una agregar, establecerle un rango de gravedad, ¿no es cierto? Porque rayar, ¿qué otra cosa?
Y si las consecuencias también van a tener diferentes grados de
castigo.
Claro, de gravedad.
Una toma, ¿qué es lo que es? Pongo un ejemplo cualquiera, ¿no?
No, pero eso es un delito. Es un delito una toma, ¿no? Ocupación, sí, la ocupación de una propiedad privada.
Sí, no se ha tratado como delito en Chile, ¿eh? Porque si no estaría lleno de estudiantes, formalizados.
Y se defiende también como parte de movilizaciones, por ejemplo, cuando son a nivel estudiantil.
¿Cuáles son las incivilidades? Ese es el tema. Y si es que son tan graves como para arrojar una consecuencia que perpetua. Puede ser muy importante. En algún momento, es que ha sido confuso, Nioldo. En algún momento dijo, bueno, pero las personas pueden redimirse.
Claro, pero ¿cómo?
Entonces será después de un tiempo, después de... ¿qué es? Claro. En fin. No fue claro, ¿eh? Ahora, hay muchas cosas que no son claras en una cuenta pública esto es nuevo,
se abre un espacio de debate gigantesco.
Y lo otro, no sé.
Esos son los temas que van a generar debate. Sí, está claro, batería de proyectos legales, ¿cierto? Que eso está.
Varios.
La idea de fusionar
ministerios
también. Yo creo probablemente sí. Yo creo que hay dos cosas que son las cosas relevantes de este gobierno. Uno, el tema de la seguridad, y donde hay un nuevo ministro que dice, tenemos una batería de planes que se van a conocer y proyectos de ley, que son como 20. Y el otro, el tema económico, que quedó flotando ahí antes de la cuenta, Tomás, con el IMASEC, diciendo, oye, parece que esta cosa va a ser complicado. y va a ser complicado cumplir con las metas prometidas.
Mira, hay un párrafo que me gustaría leerlo. Dijo, entre la popularidad y la responsabilidad elegimos siempre la responsabilidad. Y habla de la situación económica. Nuestro gobierno no se va a desviar del camino, no será rápido ni sin dolor. Y no les voy a prometer milagros, pero sí les vamos a decir que prometeremos recuperar el orden de las cuentas públicas, vamos a devolver credibilidad, etc. Pero no va a ser sin dolor.
Y habló de sacrificio.
Exactamente. Y aquí no hay milagros. Y por lo tanto, ahora, la situación económica dice que para arreglarla se requiere sacrificio y dolor.
Pero todo este discurso además estuvo matizado permanentemente, aunque juntos se puede lograr. Junto a esto, Chile siempre se va, pero junto, como haciendo un llamado a la oposición que tendrá que.
De hecho, colaborar. Estuvo bien marcado
no,
el
no sé
discurso.
Qué, no sé qué ha dicho la oposición. Bueno, sabemos lo que ha dicho la oposición.
Sí, Ariel, ¿no? El discurso definitivamente estuvo marcado por esta idea de quizás evitar una confrontación con el mundo político, diferentes llamados a la unidad, pero de todas formas en la oposición comenzaron a surgir críticas de inmediato, apuntando a que fue un discurso casi en tono de campaña. Decían sí, porque que no habían anuncios concretos, pese a que, claro. Llevamos recién 2 meses de gobierno, pero eso se apuntaba,
llamó
por lo menos en las primeras horas.
Incorporarse, pero dijo, habrá presiones, habrá ruido, habrá días duros. Nuestro gobierno no se va a desviar del camino. O sea, sí, podrán decir lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir. Por lo tanto, hubo dureza también en el discurso. Fue amable, pero duro.
Algunos,
porque algunos esperaban un discurso mucho más agresivo.
No, fue en un tono no, de cero agresividad, pero sí marcó rumbo, hito.
Ahora, algo a favor de Kast, el desempleo del 9,1% y la estrepitosa caída de abril del IMASEC de 1,2%. Llevamos 4 meses de caída libre en la economía y eso no es culpa de Kast, obviamente. Kast está recién gobernando. Por lo tanto, las cifras ratifican lo que ha dicho Kast en materia económica. Las cifras están ahí.
El concepto de emergencia económica.
Es el concepto de emergencia y de cierta. Que no lo dijo Kast, lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo. Estrés de las finanzas públicas que produce todo este tipo de cosas. Alta inflación, desempleo, caída en el crecimiento. O sea, una situación económica que es muy mala. En eso es evidente. ¿Punto a favor de Kast? Sí. ¿Problema para la oposición para decir, frente a esto, ¿qué hacemos? Sí, también. ¿Cuál es la solución de la oposición frente a eso? Difícil.
El presidente también le dio importancia a lo que se viene con el plan de reconstrucción. Dijo, aprobar este proyecto es indispensable para volver a crecer. También en el marco de la discusión económica.
Y eso tiene un otro problema, sí. Si no se aprueba, el gobierno se queda sin nada, sin plan económico.
Que es una de las críticas que también ha surgido en la oposición. ¿Qué se viene después del plan de reconstrucción? ¿Cuál es el plan del gobierno posterior al plan de reconstrucción si se aprueba tal y como lo está proponiendo el Ejecutivo también?
Uno se queda con la sensación de que sin este proyecto el gobierno se queda sin mucho discurso, Nivaldo.
O sea, se quedaría con la posibilidad de medidas parche a juicio del propio gobierno.
Claro, pero ¿Quirós podría seguir a cargo? Dudoso.
Bueno, por eso están sacando cuenta.
Los votos, dices tú.
Los votos. O sea, para ellos es relevante, digamos, que se apruebe la idea de legislar, eso de todas maneras en el Senado. Y ellos dicen, estamos disponibles, entrevistábamos al ministro García Romero, estamos disponibles a escuchar todo y hacer ajustes y esto, un diálogo
y... Y ya se ha dicho, Nivaldo, que ya no se requiere una mayoría importante. Basta un voto.
O sea, sí, pero aspiran a una mayoría de más de un voto.
Ahora, la oposición no fue tan estentoria,
¿eh? Yo no sé qué esperaba la oposición. Quizás esperaba un tono más beligerante. O sea, yo creo que la oposición... Esto es una opinión, ¿eh? Yo creo que la oposición esperaba que el presidente afirmara buena parte del discurso de una crítica muy, muy dura a la administración anterior. Y no lo hizo y, por lo tanto, le quitó una baza a la propia oposición, que esperaba que tenía ahí un argumento, o sea, de nuevo una crítica y que por lo tanto un gobierno que se dedica, porque eso lo despachó rápido el presidente Kast, dijo, yo quiero hablar, están estas cifras, miremos para adelante, y para adelante tenemos esta crisis, por lo tanto sí, bueno, es una manera también de eludir una confrontación en el round chico, ¿no?
Sí, en el sector en definitiva se esperaba un tono mucho más confrontacional por parte del presidente, y yo diría que también se evita eso pensando en que esta es una primera etapa para ya entrar a una segunda fase del gobierno, sobre todo, por ejemplo, con en materia de seguridad, que fue justamente uno de los ejes centrales de esta cuenta pública y que es con la que se está buscando también entrar en una nueva fase luego de la polémica que se genera con la salida de la exministra Trinidad Steiner también.
Lo que tú dices es cierto, Gabriela, porque probablemente lo que ha ocurrido con el cambio, el presidente hace el ajuste ministerial, viene este discurso y por lo tanto, ya, se acabó la instalación y en materia de seguridad ahora el ministro Arrau tiene que ponerle acelerador para que se note, porque al debe está, ¿no es cierto? Y de ahí, bueno, por eso sale la ministra Steiner. Entonces, tal vez eso, ¿no? Un discurso que también te permite, por lo menos en esa materia, ya, echar a correr, digamos, el programa, las medidas, echar a correr al ministro.
Y que se note.
Concreto.
Y que la gente lo note.
Y que lo note.
Es muy importante para el gobierno.
Y por eso el ministro Arrau, que es lo que ha dicho, que no solo dio una batería grande de iniciativas legislativas, sino que se va a notar en cosas ejecutivas. Ahora, habrá que...
También ha buscado abrir diálogos también con todos los sectores, el nuevo ministro, justamente apuntando a avanzar en medidas concretas en seguridad, que también sabemos es uno de los temas por los que José Antonio Kast llega a La Moneda también, que marca la campaña.
Está por ver, mira, esperemos un año más a ver qué ha pasado.
No, no, es que en un año más la cuenta pública tiene que ser una cuenta.
Claro, claro, exactamente.
Ya no es un diagnóstico.
Exactamente.
Ni una promesa.
Claro, van a ser las cosas que se hicieron y las cosas que están en marcha, los plazos, porque en esta cuenta pública hubo poco dato, poca cifra, poco plazo, por ejemplo.
En materia de compromisos, claro, no.
Muy poco plazo. Entonces, en un año más, el asunto ya está corriendo y corriendo fuerte. Esperemos.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zincalum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
La primera vez que lo vi fue en la Casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
FICOM,
tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:41.
Ahora se incendia un auto en la carretera 5 Sur de sur a norte, frente al hospital de Curicó. Precaución a los conductores que vienen desde el sur, ya que se está formando congestión. Mostramos imágenes en BioBio TV desde distintos ángulos de este auto que se incendia en plena carretera. Está en la pista derecha, en la pista lenta, y se incendia totalmente. Esto es en la carretera 5 Sur, en dirección al norte, frente al hospital de Curicó. El auto está absolutamente en llamas. En estos momentos se incendió la parte anterior, la parte del capó, donde va el motor, y después, naturalmente, que comienza a quemarse entero. Esto es pérdida total, absolutamente tenga precaución. Esto ocurre en la ruta 5 Sur.
Revisamos información política, ya lo comentábamos, en causa y efecto, porque esta mañana frente al Congreso el presidente José Antonio Kast rindió su primera cuenta pública donde expuso los tres pilares de su administración.
El discurso duró 2:24 y estuvo marcado por el tono del mandatario, quien declinó la confrontación, como les contábamos, e hizo un llamado al diálogo frente a los grandes acuerdos que Chile necesita. José Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes. En un discurso que se extendió por casi 2 horas y media, el presidente de la República, José Antonio Kast, dio su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional, exponiendo sus primeros días al mando del país y dando a conocer medidas que impulsará durante su gestión. La presentación se dio en un tono donde se evitaron las descalificaciones personales y el enfrentamiento directo con los bloques parlamentarios de oposición, apuntando a consolidar una agenda de corte presidencial e institucional. El mandatario inició exponiendo un crudo análisis de las arcas fiscales heredadas y detallando una serie de reformas operativas orientadas a recuperar el crecimiento económico. Explicó que el año 2025 cerró con un déficit estructural del 3,7% del Producto Interno Bruto, más del doble del límite comprometido, acusando proyecciones de riesgos de ingresos muy optimistas por parte de la administración anterior. Ante esto, manifestó que su pilar principal en esta materia es el crecimiento económico al 4% a 2030, el cual se podrá lograr a través de la mega reforma que se encuentra en un proceso de legislación en el Congreso. Ante esto, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, enfatizó que en la línea con lo mencionado por el mandatario, seguirán trabajando en el plan fiscal de austeridad y la legislación de la mega reforma.
Busca generar nuevos puestos de trabajo y en eso estamos. Y en ese sentido, el presidente ha vuelto a ratificar nuestro compromiso con esa meta. Y lo más importante también de todo es que junto con esa meta ha vuelto el presidente a reafirmar absolutamente, de modo absolutamente claro, el tema de la seguridad y el tema de nuestra preocupación social.
En cuanto a seguridad, el presidente comenzó afirmando que las víctimas de homicidios bajaron de 444 a 378 casos en comparación al año anterior, aunque advirtió que la cifra sigue siendo alarmante. Posteriormente, aunque anunció la creación de 7 fuerzas de tareas institucionales para atacar amenazas específicas como el narcotráfico, secuestro, ciberdelito y la violencia en la macrozona sur, además de poner urgencia a la ampliación del plazo de flagrancia a 24 horas y al proyecto que sanciona a los encapuchados. En esa misma línea, anunció que el plan Barrido Total busca eliminar el comercio ilícito, foco de la mayoría de los ilícitos de la región metropolitana y donde se desarrollan otro tipo de incivilidades, como tráfico, lavado de dineros, entre otras acciones.
Un plan de intervención barrial intensivo que articulará las capacidades del Estado en inicialmente 50 barrios críticos.
En cuanto a las policías, el presidente anunció la presentación de un proyecto de ley que impulsa la mejora salarial para los carabineros en medio de la crisis de personal que arrastra la institución desde el estallido social.
Que mejorará las condiciones y los estipendios de los alumnos carabineros. Y asimismo propondremos, y será objeto de la discusión parlamentaria, una asignación trimestral para mejorar la remuneración de nuestras policías desplegadas en las calles y en los barrios de nuestras ciudades.
En el ámbito de la salud, el mandatario destacó los avances del plan oncológico de 90 días, logrando contactar al 99% de las personas en lista de esperas por cáncer. Asimismo, anunció una profunda reforma de infraestructura carcelaria para incorporar 20.000 nuevas plazas para 2030, indicaciones para establecer la Sala CUN Universal el próximo 15 de junio y un proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior con la CSGOP. En cuanto a vivienda, el mandatario hizo un guiño al ministro Iván Poduje, enfatizando que llevarán a cabo una rápida y completa reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios y el lanzamiento del plan Sitio Graso y de subsidios de hasta 4.000 UEFs. Posterior a la cuenta pública, distintas autoridades dieron a conocer su punto de vista. El primero de ellos fue el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien afirmó que el discurso fue en el tono que esperaba, ya que se presentaron medidas concretas en cuanto a las emergencias del país.
Muy contento con los anuncios, yo vi algo muy concreto, vi el anuncio de fuerzas de tarea, vi el anuncio de coordinación con gendarmería, vi anuncios carcelarios, pero también de frontera con las Fuerzas Armadas, por lo tanto, esto es un punto de partida, esto no termina acá, lo dijo el presidente varias veces, esto comienza acá y requiere la colaboración de todos.
Desde el Ejecutivo, el viceministro vocero de Gobierno y de Interior, Claudio Alvarado, enfatizó en que la cuenta fue la presentación de todos los pasos que dará el gobierno y los proyectos que buscará impulsar.
Y lo más importante de proyectar de cuál es el camino que el presidente desea para Chile en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico y en materia de política social.
Sin embargo, desde la oposición la percepción es distinta. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, afirmó que la instancia fue desperdiciada por La Moneda, ya que no se llevó a cabo la presentación de ningún proyecto concreto.
Lamentable que en esta cuenta pública no hay ninguna propuesta robusta que beneficie directamente el bolsillo de las familias a quienes ya les subió el arriendo, la benzina, la canasta básica, un bono para parchar malas decisiones políticas mientras se recorta el presupuesto a los hospitales públicos y volver a la política de siempre.
En esa misma línea, el senador del Partido Demócrata Cristiano, Iván Flores, enfatizó que fue una presentación pobre en donde faltaron anuncios en torno a las urgencias de las personas.
De ahí para adelante no hay nada contundente ni relevante. De verdad, echamos de menos propuestas súper claras, propuestas de ley, propuestas de acción de gobierno, propuestas que signifiquen, bueno, a esto se compromete el gobierno, tiene un año para cumplirlo y el próximo 1 de junio del 2027 vemos si lo cumplieron o no.
La cuenta se dio en medio de lo que algunos denominaron el inicio del segundo tiempo del gobierno. Esto porque se deja atrás las salidas de las exministras Steinert y Micedini, dando paso a la nueva era de Martina Raúl y de Claudio Alvarado en las carteras. Y porque este segundo semestre viene cargado de proyectos por parte del oficialismo que van en la línea de las urgencias de la gente, como la Sala CUN Universal, la mega reforma y las propuestas de seguridad.
Pero algunas cosas sobre esto, Sala CUN, pero en forma progresiva, no se especificó en qué consiste esta progresión. Eso es uno, yo creo que va a desatar aquí alguna controversia o alguna diferencia. Lo segundo es que había una promesa de campaña en cuanto a la fusión de ministerios, menos ministerios. Se anunció solamente una fusión, o sea, Ministerio Secretaría General de Gobierno con Interior. ¿Alguna otra? Nada más.
¿Qué es la propuesta que surgió también desde Chile Vamos? Específicamente de esos dos ministerios.
Claro, pero es raro eso. O sea, ¿la promesa era una sola fusión? Yo entendí que eran más.
Achicar el Estado.
Exactamente. Y lo otro, se habló de modernización del Estado, pero no se dijo cómo se iba a modernizar el Estado, en qué consiste la modernización del Estado. Por lo menos yo, en revisando el texto, se habla modernización del Estado, pero ¿dónde está? ¿Cuáles son las medidas, los pasos para modernizarlo? ¿O cuál es el concepto de modernización? Ahí yo creo que faltó algo importante. Ahora, reconozcamos algo. Modernizar el Estado significa una oposición gigantesca de los funcionarios públicos. No sé si hay piso político para eso. Posiblemente no. Y ningún gobierno lo hizo. O sea, los dos periodos presidenciales de Sebastián Piñera en cuanto a modernización del Estado, cero. Y por lo tanto, tampoco es una novedad.
Sí, otra de las críticas que también surgieron, por lo menos en la oposición, que se han escuchado varias voces haciendo este análisis, ¿no?, de lo que fue la cuenta pública, es respecto a anuncios en materia de descentralización. Varios señalaban, sobre todo parlamentarios de regiones, fuera de la región metropolitana, que habían muchas medidas enfocadas en la región metropolitana, que no se habló mucho de temas para regiones, que era también lo que reclamaban algunos parlamentarios.
Sí, fue una de las críticas que más se pudo escuchar, justamente como ustedes mencionaban. No hay ninguna medida específica que vaya justamente en pro del regionalismo que muchos de los parlamentarios piden.
Pero yo puedo agregar algo, ¿no? Truene, llueva, haya relámpagos o terremotos, siempre en Santiago se están construyendo líneas de metro. Siempre. Puede haber la crisis más profunda y siempre habrá líneas de metro, solo en Santiago. Y cuando anunció esto el presidente Kast, yo vi que todos los parlamentarios de regiones aplaudían. Como el perro de Pavlov. Perdóneme que ponga este ejemplo tan extremo. Ridículo ese aplauso. Ridículo. Porque, a ver, esto demuestra centralismo. Es un centralismo brutal. Y esto es de todos los gobiernos. Boris, Bachelet, Piñera. Póngale usted el nombre que quiera al presidente y siempre es lo mismo. Pero eso de estar aplaudiendo las medidas centralistas también, es decir, uno dice, mira a esta gente, uno dice, aquí no hay vuelta, ¿no?
Veremos qué pasa en la cuenta pública del próximo año, a ver si hay alguna medida que venga, ¿no? Desde el ministro ahora, Luis de Grant, también. Que...
Difícil.
Veremos qué pasa con eso.
Gracias.
Buenas tardes.
Frente al Congreso, el presidente José Antonio Kast rindió esta primera cuenta pública donde expuso los tres pilares de su administración.
Así es, en materia de seguridad, el presidente José Antonio Kast anunció el plan de infraestructura penitenciaria con el que busca aumentar en más de 20.000 las plazas carcelarias a lo largo del país.
Anunció que buscará nuevos programas de reinserción impulsados por una alianza entre el mundo público y el mundo privado. Ignacio Mabe con detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. La seguridad fue una de las materias protagonistas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Y en materia carcelaria, el mandatario anunció el plan de infraestructura penitenciaria, el cual busca modernizar el sistema carcelario. La gran novedad del asunto fue la creación de 20.000 nuevas plazas en los recintos de todo el país. La medida incluye implementación de nuevas tecnologías, mayor rigurosidad en el control de los accesos, comunicaciones y la separación de los internos según su nivel de compromiso delictual. El anuncio no pasó desapercibido por el sector carcelario. Los exdirectores de Gendarmería, Tulio Arce y Claudio Martínez, valoraron el pronunciamiento de Kast. Martínez aclaró que si bien la creación de 20.000 nuevas plazas puede ser una meta ambiciosa, es completamente necesaria. Mientras que Arce señaló que existe una necesidad urgente de nuevos recintos penitenciarios.
Es una meta ambiciosa, pero totalmente necesaria, porque Gendarmería está completamente hacinada, las cárceles colapsadas.
No solo contribuye a una buena segregación o clasificación de la población penal, sino que también colabora para los programas de reinserción social.
La presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, Gloria Hutt, se sumó a la aprobación de la medida. La ex ministra de Transporte destacó que Gendarmería tendrá presencia desde el principio en los proyectos y reafirmó que la medida ayudará de gran manera a la seguridad nacional.
Esto sin duda va a contribuir a la seguridad, va a mitigar las condiciones actuales de hacinamiento y va a traer algunas innovaciones, como por ejemplo la incorporación de Gendarmería en las etapas muy tempranas del proyecto y ampliar el ámbito hacia la reinserción.
Sin embargo, el plan no estuvo exento de críticas. El exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, solicitó al Ejecutivo el detalle sobre cómo se llevará a cabo la creación de estas nuevas plazas. Alveal clarificó que son tres los caminos que el gobierno puede tomar. poner más camas en celdas, reduciendo así los metros cuadrados de cada reo, ampliar los recintos ya existentes o comenzar una cárcel desde cero, que es la medida que para el exdirector sería mejor de realizar, aunque advirtió que se debe tener en cuenta el crecimiento de la delincuencia y se deben aplicar mejores técnicas en el proceso de la obra de la cárcel.
No sé si el Estado podrá asumir lo que va a ocurrir en 4 o 5 años más con la tasa de crecimiento que se tiene, porque si lo hacemos vía tradicional, cárceles que se vayan y se quieran y se pretendan construir vía tradicional, ninguna cárcel va a ser inaugurada en este gobierno.
A la par de esta medida, CAS también anunció que el nuevo modelo penitenciario buscará nuevos programas de reinserción, estos impulsados por una alianza entre el Estado y el mundo privado.
Muchas gracias, Ignacio.
Y el saludo al presidente José Antonio Kast destacó los avances en el plan de alerta oncológica y anunció esfuerzos en la red asistencial, pero sin abordar los recortes presupuestarios que han sido reclamados desde el sector. Nos informa Montserrat Tapia.
Pese a una duración de solo 3 minutos de discurso para hablar de salud, la materia ocupó lugar relevante en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Uno de los puntos centrales fue la reducción de las listas de espera en cáncer. El mandatario destacó los avances del plan oncológico. Según indicó, en estos 90 días se logró contactar al 99% de las más de 33.000 personas que permanecían en espera y se registra cerca de un 80% de avance en la resolución de los casos más críticos. Sin embargo, el presidente reconoció que el problema va más allá de las patologías oncológicas y señaló que actualmente existen más de 3 millones de prestaciones pendientes en el sistema de salud. Frente a este escenario, anunció que el gobierno continuará reforzando la reducción de las listas de espera mediante más horas médicas, operativos quirúrgicos extraordinarios y una mayor coordinación entre la red pública y privada.
El cáncer no es la única enfermedad que duele y por eso queremos seguir priorizando atenciones en las listas de esperas, con más horas médicas, con más operativos quirúrgicos y con mejor y mayor coordinación de la red pública y privada.
Los anuncios se producen en medio de cuestionamientos por el financiamiento del sistema sanitario y restricciones presupuestarias. Al respecto, el exministro de Salud, Enrique París, valoró el avance en el plan oncológico. Sin embargo, señaló que hicieron falta más anuncios en salud, medicamentos y detalles sobre la lista no oncológica.
Me habría gustado más anuncios en salud, anuncios sobre medicamentos, anuncios sobre inversiones, anuncios sobre la lista no oncológica, pero bueno, esperaremos con paciencia.
Desde los gremios, la presidenta nacional del Colegio Médico, la doctora Ana María Arriagada, habló de una sensación de sorpresa por la no mención en cuanto a reajuste presupuestario, pese a ser uno de los temas que más ha estado en palestra las últimas semanas.
No mencionó ningún fortalecimiento especial para la atención primaria. Creo que hubiera sido importante escuchar de parte del presidente una mención o una aclaración con respecto al tema presupuestario de nuestro sector.
Tras la cuenta pública, ahora se abre el debate sobre el alcance de las medidas comprometidas por el Ejecutivo, su viabilidad financiera y su capacidad de responder a las demandas de la ciudadanía. Y el Metro de Santiago actualizó la información respecto al servicio interrumpido en la línea 5. A esta hora continúan 7 estaciones cerradas. ¿Cuáles son? Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Bellavista de la Florida y Vicente Valdés, donde también está la combinación suspendida. Todas estas estaciones entonces cerradas a esta hora en la línea 5, según informa el Metro de Santiago a través de sus redes sociales, debido a una persona en la vía.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso, Gloria Bahamondes. Buenas tardes.
Comienzan a reunirse las primeras personas esta tarde en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, en medio de una convocatoria denominada El Pueblo Pasa la Cuenta, impulsada por diversas organizaciones sociales como la Coordinadora Feminista 8M y Confedeprus. La actividad fue convocada para las 6 de la tarde y busca congregar a manifestantes para expresar distintas demandas y opiniones respecto de la cuenta pública realizada durante esta jornada por el presidente José Antonio Kast en el Congreso Nacional. La convocatoria se desarrolla luego de una manifestación registrada durante la mañana en las inmediaciones del Congreso durante la cuenta pública, que terminó con 10 personas detenidas. Hasta ahora la llegada de asistentes a la Plaza Mayor ha sido paulatina y la actividad se desarrolla en situaciones de tensión reportadas en el lugar. Se espera que durante los próximos minutos se sume más gente a esta convocatoria en el marco de la cuenta pública programada en Valparaíso.